Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos al podcast de Topes de Gama. Este es el episodio 3 de la cuarta temporada de nuestro querido Unplugged. Ya sabéis que es un espacio semanal, ¿eh? Donde repasamos últimas noticias del mundo de la tecnología, debatimos a veces sobre diferentes temas, ya sabéis, ¿no? Boludeces, míticas, tal. Y a veces dedicamos algo de tiempo a los topics, qué sé yo, ¿no? Entonces ya sabéis que nos podéis encontrar en las principales plataformas de podcast, en YouTube, en el canal de Topes de Gama Unplugged, en Twitch, donde además de ver todos los productos de los que hablamos, pues podrás ver también nuestros bellos rostros. Así que nada, hoy es jueves 19 de enero de 2023. Yo soy Miguel García de Blas, también conocido como Leo Messi, y tengo el placer de saludar a Carlos Santagracia y a Antonio Buque. ¿Tal? ¿Cómo estamos?
Estoy fascinado, de verdad, por la introducción con ese acento argentino de Rosario ahí, bien.
Muy difícil, tío. Yo no sé. Pido perdón ya desde aquí a todos los argentinos.
Espectacular. La gente no entenderá nada. O sea, no entenderá por qué está aquí Leo Messi con nosotros, pero siguiendo esta tónica que nos marcamos a principios del año de hacer cliffhangers y continuarlos, todo esto, Leo Messi, toda esta historia, está explicada en el episodio anterior.
Sí, bueno, no está explicado al 100%, pero sí que hay una parte de esa historia que puedes entender gracias a ver esto de Leo Messi, ¿vale? Entonces, bueno, pues sí, efectivamente, tercer episodio, cuarta temporada, y hay algo que estaréis viendo extraño, evidentemente, es que hay una foto de Messi en mi cara, ¿vale? Esto lo vamos a desvelar pronto, pero primero quiero saludaros. Carlos, ¿qué tal vas, tío?
Madre mía, yo sé lo que eso. Yo quería explicar por del podcast, por si no lo veía. Hay una foto de Messi. Claro. Antonio está nervioso.
Sí.
Miguel hace francamente bien el argentino. Yo pensaba que te íbamos a ridiculizar y nos has callado el boqui, ¿no?
Tío, porque lamentable. Tú, es que es muy difícil, ¿eh? Porque además, digo, bueno, como no se me ve la cara, pues voy a leerlo, ¿sabes? Sí. Pero muy
bien.
No, mal.
Pero bien defendida. No sé. Sobre todo desde aquí, Topes de Gama se pide disculpas si hay algún argentino que os ha ofendido.
Sí. Sí.
Antes de nada. Y yo estoy deseando apartar esa carita de Messi.
Qué barbaridad.
Yo necesito retirarlo porque estoy intranquilo.
Esto como lo... O sea, esto ya, sí, de manera abrupta. Hacemos de repente, pum, ya está, fuera.
¿Sabes qué pasa? Pum, pum, hacemos, en plan, mostrarlo y quitarlo un segundo.
No me...
Hacemos un...
Dime, Carlos.
Un 3-2-1, o qué venga, puedes
sí
hacer.
Sí, sí, claro, ¿qué más podemos hacer?
Esto
sí
no lo hemos pensado bien.
Esto...
Ya está, venga.
Se revela, la cara de Messi desaparece. Esto lo digo para la gente que lo escucha en audio, pues ahora mismo va a ocurrir un momento histórico en este canal y en este podcast, así que estaríais bien si os pasáis por el canal de YouTube o por lo que sea para verlo. El caso, ya está. ¿Quién me hace la cuenta atrás? Va.
Venga, desde 3.
Venga, yo.
Desde 5, va.
Venga, Carlos, dale, desde 5.
Venga, el chat, la gente del chat en vuestras casas estará ahí contando, con Carlos.
5. 4.
Estoy nervioso.
3. 2-1. ¡Adiós, Leo Messi!
¡Pum!
¿Qué ha pasado? ¿Qué es esto?
Era muy guapo.
¡Buah, chavales! ¿Qué es esto, no?
Está muy folleto. Te voy a hacer un stories y todo para mi cuenta personal.
Pero que yo no lo he revelado en Instagram, Carlos. Tengo ahí preparado, vale. Tengo preparado un reel. Entonces, cuando yo publique el reel, que será después de este podcast, que lo edito así un poquito guapo, publico el reel y luego ya le dais caña, sí. Lo compartís, reaccionáis, todo el mundo aquí, ¡guau, increíble, Miguel! ¡Guau, refachero, tal! ¡Increíble, vengo del futuro! Soy como el del Neutrex, dice uno, tú. El de la alegría. Pues sí, amigos, me apetecía, ya está. Antonio me ha visto y ha dicho...
Explícalo, es que la gente que nos esté oyendo y no nos esté viendo no entenderá qué ha pasado.
Vale, pues yo lo explico rápido. Y es que hace 2 semanas lanzamos aquí un reto en Twitch a lo loco, ¿no? En plan, si ganamos, no sé cuánto era, 5.000 seguidores en 10 días, me pongo el pelo rubio, ¿vale? Y no llegamos a esa cifra, pero me quedé con el ansia. Me quedé con el ansia y además, Patri, a la chica que más quiero en el mundo y desde aquí la mando un beso, me dijo, te tienes que hacer esto, Miguel. Te lo tienes que hacer. Y yo, pero en serio. Y me dijo, sí, que te lo tienes que hacer. Digo, pero de verdad, porque esta es la típica cosa que todo el mundo, yo creo que todos, en algún momento se nos ha pasado por la cabeza de, hostia, cómo molaría yo con el pelo plata, ¿sabes? Pero nunca tenemos los narices de hacerlo, ¿no? Y sí, me lo he hecho esta mañana. La verdad que debo decir que ha sido un proceso muy doloroso. Esto no lo se cuenta normalmente, tío, ¿eh? Pero duele.
Hombre,
mucho.
A ver, es lo que hablábamos, ¿no? Pica. Es quemarte, es de colorarte el pelo y entiendo que quemará, pero bueno, tampoco será para tanto, quiero decir.
Lo he pasado mal, de verdad, ¿eh?
Habrá habido cosas peores.
Sí, pero hostia. O sea, peor que el tatuaje, para que te hagas una idea, ¿sabes?
A ver, la pregunta es clara. Carlos, ¿cuándo te vas a hacer tú también esta movida?
Claro.
No, pero a Miguel le queda mejor que a mí. Miguel, por pelo, por fisonomía de cara y tal, es que te queda mejor así que negro. Es ya, que te hombre, lo digo de verdad.
Ya lo sé, yo también. O sea,
yo de ti ya me quedaba así para siempre. O sea, aguántate el picorcito o lo que tú quieras, porque te queda muy guay.
Tío, buah. Ya, yo, o sea, lo he pensado.
¿Cómo será curioso? ¿Cómo te va creciendo, tío?
Yo creo que va a quedar un poco más guapo todavía cuando empiece a salir un poquito de raíz.
Cuando
de
se vea la raíz,
¿no?
Sí. No, yo creo que mola más así en blanco, ¿no?
Hazme caso, ya lo verás, tío. Cuando empieza a crecer un poquito, empieza a molar todavía más. La cosa, lo he pensado, ¿eh? Según lo he visto el pelo, digo, hostia, tío, quiero ser así ya siempre. Pero luego he pensado otra vez en el dolor insufrible que he pasado y he dicho, hostia, como bueno. Esto... O sea, si me dura, yo qué sé, 5 meses, vale. Pero si me dura, rollo, 2 meses... Cada 2 meses yo no voy a estar haciendo eso, este sufrimiento.
Hombre, no. Te dura llegar a un punto que por lo que te crezca el pelo, tío, que sin más. No.
Claro, pero luego hay que volverlo a hacer, tío. O sea,
no, ir haciendo, ir cortando puntas para que vayas ganando negro en lugar del plata que llevas. Claro. Eso tendrás que ir haciéndolo. Llegar a un punto que serás un maximón, que tendrás mitad y mitad.
Exacto.
Claro, pero claro, llegar a un punto que estarás jodido.
Claro, pero el momento que tengas que tomar una decisión es o me lo corto mucho para que ya solo quede negro, claro, o me lo vuelvo a hacer.
Claro,
claro.
Pero esto tú, no lo hemos pensado.
No, pero tú lo tienes bien. Tú lo tienes bien porque, tío, por la fisonomía de la cara, eres un tío guapo y eso, tú te puedes rapar. O sea, a ti el pelo muy corto, negro, o sea, tú te lo dejas al uno y a ti te queda guay con la barbita.
¿Tú
sabes?
Crees?
O sea, tienes cabeza.
Pero eso es lo que hablábamos hace un momento. Depende de tu forma de la cabeza. Eso es lo que lo
pero ha dicho Carlos. A ti te quedará guay.
Es que hay gente que, claro, se rapa porque no le queda más remedio, pero tiene una cabeza extraña y no le queda bien el rapado, tío. Yo no sé cómo me queda.
Bueno, pero rapa, no creo que sea el caso tuyo.
O sea, Antonio, por favor, ¿eh?
Yo creo que estamos ya en un punto de todo vale. O sea, yo creo que ya
yo creo que sí, todo
punto.
Vale, Antonio.
Ya está, tío.
Pero tenemos que hacer algo tú y yo también, tío. No, ahora tú y yo tenemos que hacer algo, Antonio.
Yo paso. Déjate.
Yo a ti te veo con un fucsia en la cabeza.
Que no,
perfecto.
Carlos, que te estás calentando. Esto es lo típico de cuando te juntas con los colegas y vamos a montar un bar. ¡Hostia! De puta madre, no sé qué.
Todos imaginando.
Todos aquí fantaseando.
Y tú también tienes un pelazo, Antonio, ya que da miedo.
Pero es que quiero conservarlo, joder. Es yo que también. Ahí está la movida.
Yo es que, mira, lo he hecho porque estaba tan confiado de que este pelazo, digo, aunque lo joda un poquito.
Total. Lo aguanta todo.
Igual, ¿sabes? Pues mira, un poquito más jodido, pero estoy muy bien. En fin, un rosa yo lo veo también, ¿eh?
No, pero ¿a dónde vais?
Dentro de 3 meses me lo pongo rosa, tío.
¿Qué dices,
tío? Mira, este es el lienzo perfecto. Quiero decir, ahora mismo es blanco. Ya
a ver,
poner,
eso sí. No,
poner cosas locas, tío.
Para
ya...
poner colores locos,
no,
creo
plata,
que...
Plata.
Primero tienes que decolorarlo, ¿no? Es decir, claro, si yo me quiero poner un rosa, te tienen que decolorar primero. Correcto. Y luego te ponen el rosa.
Correcto.
Buah, esto es el doble de muerte.
Es el doble
de muerte. O sea, déjate.
Es el doble de muerte.
Déjate.
Bueno, pues amigos, sí, amigos, esta es la movida, me ha dado por ahí. Pero en fin, que vamos hoy con la grabación del podcast. Yo sé que no vais a poder dejar de mirar mi cabeza, pero espero que os concentréis también en las palabras que salen de nuestras boquitas, porque hoy tenemos temas muy interesantes para contaros, porque ya sabéis que, bueno, se va acercando, ¿no?, esa fecha del Mobile World Congress, se van acercando las presentaciones grandes de los grandes fabricantes, y hoy vamos a hablar de Samsung, vamos a hablar de lo que ha presentado Apple esta semana, vamos a hablar de temas gordos, de temas de estos que dices, oye, como amante de la tecnología, a mí me molan. Pero antes.
Pero
Antonio,
antes.
Ya no le pillo, ¿eh?
No, es que pero antes, es que ya desde...
Pero antes...
El otro día.
Pero antes, amigos, viene la efeméride, claro que sí. Y es que tal día como hoy, pero en 1983, ¿vale? O sea, ha llovido... ¿Cuántos años han pasado del 83?
Del 83 estamos hablando ya. 30 años. No, 40 años.
Uy, boah. Claro, 40 años. Hace 40 años.
Antonio, quita esa maldita sonrisa de tu cara.
Es que he caído luego. He dicho, hay alguien que lo vivió muy de cerca.
Sí, claro, sí. Si te está viendo, Antonio,
sí,
y ha dicho
83
y ya ha hecho.
No lo he pensado en primeras, te lo juro. Si no,
ya sé que.
Le habría hilado mejor. Pero
has mirado, has inevitable, has mirado donde
claro, cuando he dicho primero 30 años, he dicho, no puede ser.
Claro, no puede ser. No estaba pensando en. Sí,
lo he dicho.
Son de 39 añitos.
¡Qué barbaridad! Bueno, pues, amigos, tal día como hoy, 1983, un 19 de enero. Apple lanzó su ordenador Lisa, que fue su segundo fracaso comercial más gordo de toda su historia. Y la verdad es que yo no conocía la historia de este ordenador, que fue lanzado en 1983 por Apple, y que ni que se llamara Lisa, ni mucho menos. Pero dicen que es el primer ordenador personal comercial en tener una GUI, que no sé lo que es, y
una
un ratón. Una interfaz.
Eso es.
¿Y qué había antes? No había interfaz.
Entiendo que se llama rollo MS-DOS, ¿no? Sabes que es,
vale.
Que es código, etcétera, que funciona por comandos y a partir de ahí entiendo que sería eso. Lisa, si no me equivoco, es el nombre de la hija de Jobs, ¿no? O sea,
bueno, la que yo conozco, que es la famosa, se llama Ivy. Ivy Jobs.
Bueno, pues si no me tiro un triple, pero de todos modos yo creo que el que puede contarlo bien es Carlos, que vivió la historia
de cerca, ¿no?
Yo no tenía ni idea, de este equipo, lo desconocía por completo, Antonio, así que soy todo oídos, de verdad.
Lo que es interesante...
Y si te apetece y quieres hacer un TikTok a la que bar para explicarlo, aprovechando claro. Hoy el día...
Claro, no, pero que no sé mucho guay. Más, ¿eh? O sea, yo me baso en como cosas sueltas que conozco, entonces vamos a confiar en que Miguel haya hecho su trabajo... Guay. Y no haya cogido aquí la primera efeméride que se ha encontrado.
Sí, no,
¿verdad?
Pero o sea, la gracia, lo único que me ha llamado la atención, aparte de que el diseño, bueno, pues un poco sin más, para la época yo creo que todos los diseños eran así, ¿no? En la época, quiero decir, era ese plástico beige, cualquier ordenador era un plástico beige, ¿no? Era como reconocible, igual que ahora mismo todos los teléfonos móviles los reconocemos a la legua, ¿no? Porque siempre son rectangulares con unas cámaras detrás. Esto era, la época era lo mismo. Todos los ordenadores tenían este plástico.
Hombre, yo me acuerdo.
Y una funda encima.
Sí, el caso es que usaba una CPU Motorola 68000 con una velocidad de reloj, atentos, de 5 MHz. Ojo, no gigahercios, que es lo que estamos acostumbrados hoy en día, ¿no? A 3,8 GHz, tal. 5 MHz y 1 MB de memoria RAM. Y costaba 10.000 pavos, tío. $10,000.
Hombre.
Un Apple Lisa. ¿Cómo no va a fracasar esto?
Apple metiendo la puñalada desde tiempos inmemoriales.
Hostia, tú, 10.000 pavos, me parece una salvajada en 1983. O sea, de hecho, una de las cosas que hice como curiosas es que no costaba eso por costar, sino porque tenía... ¿dónde está? Ofrecía un sistema multitarea y además tenía memoria virtual, que era como dos características muy avanzadas para la época, ¿no? Y de hecho, su principal cliente y prácticamente único cliente fue la NASA. La NASA fue el que más Apple Lisa compró y de hecho cuando Apple, después del fracaso que fue en ventas evidentemente, cuando Apple vio el fracaso y cancelaron el soporte al producto, la NASA dijeron ¿cómo que canceláis? ¿Cómo? ¿Qué dices tú?
¿Qué
se nos caen los cohetes? ¿Qué haces, loco? Steve, no me descontinúes el Apple Lisa, tío.
No, a ver, la historia. Yo entiendo que también obviamente hay que ponerlo en contexto de la época, ¿no? Porque veo que la gente se escandaliza mucho por los $10,000. Entiendo que en aquel entonces era algo que no estaba orientado al usuario generalista, como es a día de hoy el tema de los ordenadores. Y luego, por otro lado, simplemente para ponerme la medallita, pues confirmando en el chat que efectivamente era el nombre de la hija de Jobs.
Muy bien.
¡Pum!
Buena medallita. O sea, tiene varias hijas, entiendo, ¿no?
Entendemos que
porque
sí.
Porque yo estoy 100% seguro que una se llama
Lisa
o Ivy. Lisa y...
No puedo continuar el podcast con el pelo de Miguel. Carlos, tenemos un problema, porque cada vez que le veo, me desconcentro. Y si miro ahí, ya. También le veo.
Me ha gustado mucho... Pon otra vez la foto de antes, de Jobs. Me ha gustado mucho el semblante ahí de Jobs, ahí con toda la mandanga abierta, ¿eh? Pero ahí está diciendo, sí, 10.000 pavetes.
10.000 pavos. Y me han comprado varios la NASA, tú.
Sí, ahí con la huevada ahí abierta, con el copazo en una mano, como diciendo, madre mía, 10.000 porris. Sí.
Me ha costado fabricarlo, el plástico este guarro que hemos rescatado de cualquier ordenador.
Buen pelo tenía Steve Jobs también, ¿eh? De joven.
Sí,
ya, y luego mira.
Y luego mira, ¿eh? Luego bien, buena calvada, ¿eh?
La vida.
La vida, amigos. Bueno, esta es la efeméride del 19 de enero de 1983. Uno de los mayores fracasos de la historia de Apple en el día en el que yo tengo el pelo platino, que podría ser otro fracaso, ¿no? Podría estar ahí, ¿no? La gente decepcionada conmigo.
No es fracaso.
¿Sabéis qué me acabo de acordar que llevo...?
¿Qué pasa?
He ido esa mañana al fisio y me han puesto las cintas estas en el hombro.
Pensaba que ibas a decir que tenías una aguja de esas de acupuntura ahí clavada.
No, no.
Me acabo de dar cuenta de una aguja clavada.
No. Me he acordado que es Animal Print el diseño que tenía mi fisio.
Quítate la camiseta, Antonio.
Antonio, enséñalo un poco, por favor.
Es que, ¿cómo lo hago? Es que es el hombro.
A ver, entiendo que es... Ah, el hombro.
Claro, es que no puedo, o sea...
¡Oh! Aquí se ve algo. ¡Es increíble!
Se ve algo.
No, pero no te tapes con el micrófono, cabrón. Es espectacular, ¿eh? Antonio el Leopardo.
Pensando, digo, ¿por qué me tira esto?
Te lo podrías tatuar todo Animal Print.
Carlos, estás hoy demasiado fantasioso, ¿eh? Te lo digo ya en serio, te lo digo ya en plan.
No sé. O sea, yo te doy ideas, Antonio. Puedes cogerlas o puedes rechazarlas, yo no te obligo a nada. Yo te lanzo sugerencias.
O Sí, son las típicas sugerencias de jefe, en plan de... Estaría muy bien que lo hicieses, ¿eh? Estaría muy bien que te pusieses el pelo
blanco. Estaría muy bien que trabajaras todos los domingos.
Claro, efectivamente. Y si no, no te molestes en venir el lunes, ¿no? ya está. Efectivamente. Bueno, amigos, pues ya está. Vista la efeméride, vista el pelo del Yatra. Ahora sí, vamos a comenzar con la actualidad del mundo de la tecnología, que como he dicho, hay bastantes cosas que decir, sobre todo porque se acerca esa fecha clave que todos tenemos marcada en rojo en el calendario, como es el Mobile World Congress 2023, que se celebrará a finales de febrero, principios de marzo, ¿vale? Entonces, primera noticia va precisamente ahí, es que Honor ha confirmado que va a asistir a este Mobile World Congress y además no solo van a asistir, sino que nos van a presentar nuevos teléfonos y en concreto, al menos el año pasado, lo que presentaron fue su mayor pepino, el Honor Magic 4 y Honor Magic 4 Pro, que recuerdo que Carlos hizo el análisis y quedó muy, muy, muy sorprendido, ¿no? De lo bien que estaba, ¿no? Corrígeme si me equivoco, Carlos. ¿Te gustó?
Sí, fantástico el Magic teléfono. 4? Las primeras impresiones ya fueron muy buenas y luego se confirmó cuando tuvimos la oportunidad de poder probarlo, ¿no? Hicimos el análisis normal. Creo que Honor ha tenido en particular un buen año, sinceramente. O sea, creo que han hecho teléfonos muy interesantes.
Yo no sé qué tal 70... les ha venido, tío, en ventas y tal, ¿no? No tengo
claro, en ventas lo desconozco. Bueno, en el Mobile World Congress, como dice esta noticia, es muy probable que todas las marcas, además de hacer lanzamientos, se contactan con nosotros y con el resto de medios. Y por lo más general, todos hacen un pequeño repaso, ¿no?, de cómo les ha ido el año y hablar un poquito de cifras y de ventas. Y también os lo haremos saber a vosotros en los vídeos y demás para que tengáis un poquito de conciencia de cómo les va, pero creo que va en la dirección correcta. Yo creo que han hecho teléfonos muy interesantes. El plegable que salía en esa imagen, que también hemos tenido la oportunidad de probar, aunque no se comercializa, pero también estaba francamente bien, era extremadamente delgado, tenía un hardware muy interesante, así que seguiremos súper de cerca lo que tiene que hacer Honor, porque como ya dijimos, con su regreso, yo a título personal estoy muy contento de la vuelta de Honor. Creo que son muy buenas noticias, porque era un fabricante que lo hacía francamente bien en su momento, antes de la llegada de todos los teléfonos chinos. Así que volver a verles que están de vuelta y haciendo buenos teléfonos con precios razonables, pues oye, nos pone contentos a todos.
Antonio, vemos las fotos de la noticia, ¿te parece?
Claro, el caso es que este evento de presentación pues da a entender que vamos a ver esa próxima generación de los Magic 5 y de hecho es que Honor ya confirmó que había evento para el día 28 de febrero, ¿no? Y el título es The Power of Magic.
The Power of Magic,
entonces,
claro.
Es un poco como, bueno, vaya, ¿por dónde irán los tiros, verdad?
Y esto es 28 de febrero.
Esto es 28 de febrero, ¿vale?
Que es Pleno Mobile, sí.
Efectivamente, a la 1:00 p.m. y ya te digo, ahí simplemente ese mini teaser, hay un póster por parte de Honor, pero lo que sí que hemos podido ver son algunas imágenes filtradas, ¿no?
Que
de lo
son que va a ser estas esta que os voy a poner ahora mismo, del Honor Magic 5 es. Y ¿cómo? Lo que me llama la atención, ahora comentamos el diseño, lo que me llama la atención es que va a haber Magic 5, Magic 5 Pro y Magic 5 Ultimate, eso es lo que pone la filtración, que ya no sé a dónde vamos a llegar con esto de los nombres, ¿eh?
Bueno, a ver, la verdad que en lo que según nos comentan en la noticia, ¿no?, hablan de que el Honor Magic 5 y la versión Pro van a llevar un triple sensor, van a llevar tres sensores de cámara de 50 megapíxeles, pero que la versión Ultimate va a llevar cuatro sensores.
Vale.
O sea, que entiendo que el diseño será muy acorde a lo que estamos viendo, solo que con otra muesca más. Más allá de eso, es cierto que no conocemos muchos más detalles, o sea, se supone que llevarán Snapdragon 8 Gen 2, que
me lo quiero imaginar,
es lo que toca, y yo creo que el apartado del diseño, pues... No lo sé, o sea, entiendo que es la continuación de lo que ya vimos el año pasado, pero a mí hay algo como que no me termina de encajar, no sé a vosotros.
¿Cómo lo ves, Carlos?
Bueno, es relativamente parecido. Al final, yo sigo desconociendo cuál es la relación que sigue teniendo Honor y Huawei.
Pero sospechas cosas.
Pero vas sospechando.
Pero esto es... Pero esto es un Mate 50 Pro de aquí a Pernambuco, quiero decir. Es que claro, es que no se molesta ni siquiera en disimular un poco, o sea, entiéndeme. Es que no sé qué decirte, o sea, si lo cogiera, no lo tengo aquí, pero que si lo viera fliparía. Es que es prácticamente idéntico.
Es un cante.
Que ya me está bien, ¿eh?
Pero ya el Magic 4 era de este rollo, ¿no, Carlos?
Sí, claro. O sea, bienvenido sea, si yo no tengo problema. Pero que tiene muy buena pinta, seguramente vendrá, mira... no puedo decir qué teléfono es, pero yo ya estoy probando el Generación 8, el Snapdragon 8 Generación 2.
Sí.
Y oh mama.
Oh
bendito.
Mama. ¿Cómo va?
Menos mal.
¿Cómo va esa bestia?
O sea, gracias, señor, por la renovación, porque falta le hacía, ¿eh? Entonces, a nivel de hardware estará fantástico. La gran incógnita, porque va a llevar el hardware que llevan todos los teléfonos.
Sí, estamos de acuerdo.
La misma carga rápida, las pantallas son iguales, todo es igual. Al final, lo único que marca un poco la diferencia
es qué son capaces de hacer a nivel fotográfico, porque al final es donde los fabricantes un poquito más de diferencias pueden mostrar. Por lo demás, tendrá muy buena pinta. Además, recuerdo que el Magic, si siguen un poco la política de precios que tuvieron el año pasado, era un teléfono que estaba bastante bien a nivel de precio. Era un teléfono que costaba, estaba un escalón por debajo de
los Super Flagship. ¿Mil euros justos o algo así?
Mil euros, diría yo. Pero bueno, ya sabéis lo que pasa con estos de 1.000 euros, ¿no? Que difícilmente, salvo el Pixel 7 Pro, están al nivel de las de los teléfonos de 1.300 euros. Te ha puesto contento, Miguel, ¿eh? ¿Te ha puesto contento sin, o sea, sin mirarte? Estoy mirando a la cámara y sabía, digo, seguro que Miguel se ha puesto contento.
Que claro, que joder. Y Antonio está distraído por mi pelo, ¿eh? Sí, es lo único que podemos decir.
Se mueve y ya, claro, me genera el doble de distracción.
Claro.
Ay, pues yo personalmente tengo muchas ganas, ¿eh? Y me pone muy contento que Honor esté volviendo, como decía Carlos. Yo creo que ya sí. O sea, mira, que hagan lo que sean refritos de Huawei, me da igual. Pero es que esa tecnología tenía que llegar a todo el planeta y además llegar bien con servicios de Google, como lo está haciendo Honor. Con lo cual, fantástico, de verdad. Yo creo que 2023 puede ser un año importante, ¿eh?, para Honor. Y creo que ellos se lo deben tomar como tal. Y aunque sea una situación coyuntural complicada, ¿no?, por toda la crisis y demás que no vamos a repetir más veces, aún así creo que ellos en concreto deberían de meter toda la carne del asador, es decir, vamos a muerte a 2023, y porque es ahí donde pueden rascar, ¿no?, porque los demás fabricantes van a estar un poco ahí jodidos, con perdón, ¿no?
Hombre, yo estaba pensando más en el rol de Huawei dentro de toda esta película, ¿no?, porque es en plan de, vale, ok, es que, o sea, sin saber con certeza la relación que mantienen, como dice Carlos, es un poco como... O sea, yo soy Huawei y estoy viendo lo que está haciendo Honor y es un poco como... Yo podría estar haciendo esto, en realidad.
Bueno, yo creo que Huawei está vendiendo a Honor lo que ellos hacen y están más que contentos por ingresar y facturar algo que de otra manera no podrían hacer.
Bueno, sí, porque es cierto que, claro, el baneo no les da la capacidad de poder hacer esa alternativa, pero no lo sé, o sea, me da un poco el feeling de pobrecito Huawei, no sé.
Ya, puede ser. En fin. Bueno, pues veremos qué pasa con Honor. En cualquier caso, os emplazamos a todos y a todas a ese día 28 de febrero a la 1 de la tarde para conocer lo nuevo que nos tengan preparado. Entre esas cosas, pues estará el Magic 5, el Magic 5 Pro y este misterioso Magic 5 Ultimate, que vendrá con un sensor más de cámara, y veremos si hay otro plegable, si hay, no sé, ya veremos, pero en cualquier caso, pues con muchas ganas. Y ahora vamos a cambiar radicalmente de tema. En vez de ir teléfono, tema raro, pues vamos a meter un tema raro aquí, en medio del podcast.
A lo mejor es demasiado raro, ¿eh? Yo aquí... Yo creo que le metí mucha fantasía.
Vale, voy a intentar hacer un buen storytelling, ¿vale? Para que quede por lo menos un comienzo digno. Luego ya vosotros lo destrozaréis.
Y si no, te quedas callado y enseñas tu pelo durante un minuto y ya tiramos, ¿sabes? Y hacemos
una
primera
así. Ya ahora mismo estoy en el punto de, mira, Carlos, escúchame, sí, Carlos. Es que me he hecho 4 fotos y digo, es que todas las fotos salen bien, todas. Todas las fotos son perfectas.
Miguel. Que ya te hemos dicho que está muy guapo. No te vayas a poner ahora tú en plan asqueroso. O sea,
no, pero que llevan así un rato, ¿eh? Que llevan así un rato.
O sea, aprende a gestionar. O sea, que sí, que está muy bien, pero que aprende... O sea, baja ese ego, chavalito.
Pero a ver, esto no va a ser como... No, no invites a Carlos ahora. Vale. Escúchame, que...
Ahora que el siguiente paso, ¿qué va a ser? ¿También te vas a apuntar al gimnasio y te vas a poner más fuerte que Antonio?
No, porque ya sería un abuso, tío. De verdad, en la naturaleza tiene que tener equilibrios, ¿sabes? Entonces ya, claro. Yo ya, con el pelo platino y de gimnasio ya sería... No.
Es lo que te falta, ponerte mazadísimo.
Claro, no, se descompensa, tío, la fuerza.
Marido modélico, padre ejemplar, sí. Mazado, buen comunicador, sí. Pelo platino, ya sería el rollo. Bueno, Miguel, ya está bien.
La naturaleza, ¿sabes? O sea, es sabia, tío. El equilibrio de la fuerza, claro, tiene que estar siempre ahí.
Pero una cosa, yo os voy a plantear una duda abierta y esto es desde la perspectiva que tenemos, por ejemplo, de muchos productos, ¿no? Tu pelo es un poco como el tema de la Play 5, es decir, la Play 5 tú la ves en blanco y dices tú, ok, pero la ves en negro y dices tú, hostia, qué guapardo, etcétera, pero es por el efecto contraste, es por el efecto de que, claro, ya estás acostumbrado a verla
100%.
Y por tanto, luego es como, meh,
sí,
¿esto 100%. Es igual o no? Es que tengo mis dudas, o sea, yo reconozco que te queda súper bien,
vaya,
pero no sé si esto dentro de 3 meses tú vas a decir, paso de esta mierda, ¿eh? Paso de esta mierda, el dolor este da decoloración para quien le guste,
no lo sé, Tori,
y necesito un color más estrambótico todavía.
Lo veremos en el episodio 15 de la cuarta temporada, no lo sé, quién sabe.
¿Quién sabrá?
¿Quién sabe?
Bueno, esto es la crisis de los medios 30. ¿Cuántos tenías tú, Miguel?
Yo tengo 34 años, ¿no? ¿O cuántos tengo, Antonio?
Pues por eso, claro.
Sí,
¿no?
Sí, 34 años.
Tengo 34 años, tío.
¿Le ha entrado eso?
Me ha entrado.
O sea, es curioso. Y que claro.
Ya verás.
Y que claro. O sea, ahora Antonio dice... O sea... Es que es un cabrón. O sea, 34, ¿vale? O sea, 34 son añitos.
Añitos.
¿Sabes? O sea, 34 es añitos. Yo, que tengo solo 3 años más, ya me trae, o sea, le falta tirarme por un pedregal, ¿sabes? O sea, hay 3 años de diferencia para utilizar añitos a llamarme a, claro, mí jubileta, ¿sabes?
Lo, o sea, que nunca que... dice Antonio es que Antonio es más mayor que yo.
A ver, yo le saco medio año a Miguel.
No, medio no, más.
No, ¿cómo que más?
Más.
Pero vamos a ver.
Más, Antonio.
Vamos a ir por partes, que tengo para todos. Lo primero, Carlos.
¿Estás, o sea, ¿estás 30... ya con 35, Antonio?
Yo hago 35 en cosa de un mes.
¡Um!
¿Vale? Pero a donde quería llegar es, Carlos, es que de 34 a 37 es casi un 10% más. O sea, he visto procesadores que evolucionan menos, tío. Y los venden como nuevos. O sea que creo que es razonable que podamos utilizar esa terminología. Y luego, yo a ti te saco un poquito más de medio año, pero escúchame, que esto le llega a todos.
Esto le llega a todos.
Y no hay tinte de pelos que lo cure. O sea que, venga, desfilando los dos.
Venga, desfilemos, claro que sí, grande, Antonio. Venga, vamos con el tema, ¿vale? Básicamente es una noticia que ha publicado hoy la gente de The Verge, que dice así, ¿no? Microsoft dice que ha cambiado su cartera de hardware en medio de una oleada de despidos, ¿vale? Y os quiero intentar explicar un poco, ¿vale? Resulta que, Microsoft ha salido a hablar, en este caso, el CEO de la compañía, ¿no? El señor Satya Nadella, y ha dicho lo siguiente, y cito textualmente: continuaremos invirtiendo en áreas estratégicas para nuestro futuro, lo que significa que estamos asignando nuestro capital y talento a áreas de crecimiento secular, que no es lo que es, y competitividad a largo plazo para la empresa, mientras desinvertimos en otras áreas. Es decir, lo que ha dicho el señor Satya Nadella es, nosotros tenemos una serie de negocios, ahora mismo nos vamos a cargar X y vamos a invertir en otra serie de negocios, ¿no? Es básicamente esto. Y habla, además, de dentro de la plataforma de hardware. Ya sabemos que Microsoft es principalmente una plataforma de software, ¿no? Como es con Windows y todo esto. Bueno, pues dentro de sus inversiones en hardware van a abrir nuevos negocios. Que aquí, evidentemente, entran muchas cosas. Quiero decir, a mí lo primero que se me pasa por la cabeza cuando leo desinvertir en otras áreas es HoloLens, ¿no? Del rollo, mira, lo hemos intentado ya 4 años o 5 años, lo que sean. Esto todavía no lo peta, pues vamos a sacar dinero de HoloLens y vamos a meterlo a X, ¿no?
Pues la verdad que es que tampoco sé muy bien cuál sería el... O sea, yo me pongo en lugar de Stadia. Yo digo, oye, mira, ¿cuál sería el área que veo que menos me aporta y cuál es el que más, donde realmente veo más negocio? Porque yo, por ejemplo, tengo la sensación de que todo su mercado de la Surface y demás... Tampoco es que lo esté ultra petando, no sé. No. O sea, al menos yo
no sé en Estados Unidos qué tal les irá de ventas, pero.
Claro, o sea, yo entiendo que esto también habría que tener un poquito más de conocimiento de cara a cada uno de los mercados, pero el feeling que yo tengo es, por lo menos aquí en España, es que las Surface, bueno, son un producto que están bien, pero no es un producto que sea ultra masivo, por lo menos ese es el feeling. Luego, de cara a sus terminales, pues me pasa un poco lo mismo, ¿no? Es decir, tú ves las varias iteraciones que tienen, etcétera, con las Duo y demás. Entonces, tampoco sé muy bien por dónde van los tiros en este caso de Microsoft. Yo, por lo menos, estoy muy expectante, porque al fin y al cabo es una empresa que otra cosa no, pero tiene músculo para hacer miles de historias. A lo mejor, por ejemplo, se aprecia mucho en su política de compras en el mercado de Xbox, que se ha empezado aquí a comprar estudios a lo loco y pasta tienen, ¿no? Pero de cara al hardware específico, no te creas que lo veo tan claro.
Yo que Microsoft... Es que estoy intentando buscarlo, ¿eh?
Les odias.
Porque hay veces que hay empresas americanas que te dicen de todos sus ingresos de dónde viene cada uno de ellos. Sí, por lo menos a nivel porcentual.
Porcentaje de
es relativamente. Sí, así es relativamente habitual. Lo único que, volviendo a esto, a nivel de hardware, es que Microsoft es una empresa de servicios, puro y duro.
Sí, sí.
Entonces, lo de hardware para mí es un pequeño añadido, repito, ¿eh? No, no, igual si lo buscamos lo compartiremos en redes sociales. Pero yo creo que tiene que ser no testimonial, ni muchísimo menos, pero un trozo del pastel muy, muy pequeño dentro de la compañía. Yo me imagino que, lógicamente, Windows, temas de cloud, temas de Big Data y demás.
El tema de la nube era de los servicios más potentes que ellos tenían, sí.
Yo creo que es lo que más, principalmente, creo que lo de la nube de Microsoft es donde más pasta generan, ¿no? A nivel, sobre todo, de negocio, para grandes empresas. Entonces, lo del hardware lo entiendo, y en el caso particular de HoloLens, no sé si lo han dicho de forma directa. No sé si Microsoft.
No, que va, que va. Yo, es una imaginación que hago yo, y además The Verge pone esta foto, ¿no? En su portada del artículo. Entonces entiendo que todos pensamos un poco lo mismo, ¿no? Que es del rollo, oye, que también me hace mucha gracia, tío, que lo hablaba con José antes, estas empresas, ¿no? Se habla de 11.000 personas a la calle, uh-huh. ¿Vale? 11.000 personas a la calle y mañana dicen, ¿cuánto vale Bethesda? 60.000 millones, toma, como estos, ¿sabes? Sí. Es un canteo. Parece como muy a la ligera, vamos a desinvertir en áreas y eso sí significa dar patadas en el culo a gente, ¿sabes?
Ya. Es que pero es que es una empresa, tío. O sea, yo no sé, o sea, es muy impopular lo que voy a decir. Pero en estas empresas tan grandes, 11.000 empleados seguramente es nada para ellos, casi. Ya, ¿sabes? Es un porcentaje realmente pequeño. Entonces a nosotros nos parece una cifra salvaje, pero por una de las compañías más grandes del mundo, 11.000 despidos es, pues bueno, es un trámite que tienen que hacer y es lógico.
Claro,
¿no?
O sea, lo que entiendo es que cuando tú desinviertes en proyectos e inviertes en otros, en los proyectos que desinviertes son tan especializados que no te sirven para otros proyectos esa gente. Es decir, si vas a fichar que sea especialista en realidad aumentada y vas a chapar tu negocio en realidad aumentada, no le vas a poner a hacer, otras cosas, ¿no? A ese hombre, le tienes que echar. Sí, sí. Es que tienes que cambiar uno por otro, no te queda más remedio.
No, y que además yo creo que culturalmente es diferente. Yo creo que allí hay otra mentalidad distinta. O sea, no es... O sea, yo creo que aquí estamos como mucho más anclados a esa estabilidad y demás. Y creo que allí son conscientes de que todo es mucho más volátil. Al menos ese es el feeling que se desprende desde fuera.
¿Daríais alguna posibilidad, aunque fuera mínima, de que ese negocio nuevo de hardware de Microsoft sean los teléfonos móviles?
No, en absoluto. Me sorprendería muchísimo.
Ni mínima, ¿no?
Sobre todo porque incluso la situación en la que nos encontramos, o sea... El año 2022 fue un patacazo muy grande para la industria de telefonía, se vendieron mucho menos teléfonos. Y este año 2023 va a ser igual, y esto viene de la mano lo del hardware. O sea, viene una recesión del carajo. Este tipo de productos que son casi un lujo, ¿no? Porque hay algunos de ellos que sí que son de extrema necesidad. Pero en esta época en la que nos vamos a encontrar en los próximos 3, 4, 5 años, pues este tipo de empresas van a prescindir de este tipo de cacharro. Yo ojalá fuera así, ojalá Microsoft se volviera a meter en el territorio de los smartphones, pero lo veo extremadamente poco probable, porque ya lo intentó con una apuesta muy decidida, vale que no en otros tiempos, pero ya el pequeño coqueteo que han ido haciendo con Android, con los Surface, con los Duo, creo que tampoco ha terminado de cuajar y se ha quedado en una mera anécdota. Yo creo que sería un coladero y Microsoft sabe que ahí palmarían pasta seguro, sobre todo viendo la buena gestión que hace Satya Nadella, que ha remontado Microsoft y la ha llevado a las nubes. O sea, no parece que sea una persona precisamente que sea capaz de dar un paso en falso con esto, ¿no? Ojalá, repito, ojalá, sería precioso. O sea, unos Surface con Android, sería la leche. O sea, un Pixel de Microsoft o un iPhone de Microsoft sería increíble. Exacto. Pero yo no creo que lo vayamos a ver.
Yo tampoco. En fin, pero sería muy bonito. Venga, avanzamos y fijaos el timing de Apple, ¿eh? ¿Cómo es, macho, nuestro siguiente tema, ¿eh? Porque parece que no, parece que todo lo hacen un poco así. No, pues ya está, pues lo hacemos así. No. Sabéis que Apple ha presentado nuevos productos esta semana. Nuevos portátiles, nuevos procesadores, nuevos cacharros, luego hablamos de ellos, ¿vale? Pero ¿sabéis qué noticia salió horas antes de
presentar esto? No sabía cuánto acaba, ya estaba pensando.
Claro.
¿Qué me está contando ahora esto?
¿Sabéis qué noticia salió horas antes de esa presentación?
Sí,
de repente aparece en Reuters esta noticia. Apple pospone indefinidamente el lanzamiento de sus gafas de realidad aumentada. ¡Qué casualidad! Poco después, todos los inversores diciendo, uy, aquí ahí van mal las cosas,
nadie se sustentaba sobre esta movida.
La gente diciendo, no,
yo triste
por todos lados. Y Apple dice, hostia, esto hay que arreglarlo. Saca ya los M2 esos. Saca a los niños, que la gente se olvide de esta noticia. Pues no me olvido. Porque Carlos, efectivamente, tenía razón. Él lo dijo hace 3 o 4 episodios, ¿no? No sé cuántos.
Y llevo mucho tiempo diciéndolo.
Bueno, ya, pero antes era sin base ninguna, Carlos.
¿Qué tenías tú para decir que iban a salir?
Bueno, pues claro, a ver, bastantes informes
de
mucho filtro.
Yo de las gafas de Apple iban a salir y estaba encantado.
Tío, todos los analistas y todo el mundo de la tecnología apuntaba hacia primer trimestre de 2023 para ver la
gafas.
Todo el mundo, menos Carlos.
El Carlitos,
y Antonio,
el Carlitos
que...
de tope de gama, les mete un... Que no tiene sentido. Y volvemos a lo de antes, que no es momento para esto. O sea, va a haber un frenazo muy gordo en este tipo de tecnología por la situación en la que nos encontramos. O sea, yo creo que igual esto puede salir en un futuro, es probable. Pero ahora mismo no van a dilapidar dinero en proyectos que a corto o medio plazo no van a ser rentables.
Sobre esto, todo, esto, sí, es que es tal cual, es el no es el momento, ¿no? Es lo que has dicho, ¿no? Y yo creo que se han dado cuenta, y lo dijo Carlos, es que lo dijo tal cual hace varios podcasts, del rollo, mira, toda esta crisis mundial lo que va a hacer es retrasar nuevas tecnologías, no, es que es tal cual lo que está pasando y nadie se escapa, ¿no? Pero no sé, Antonio, me has dicho que leyendo un poco más en detalle esta noticia, había algún dato a la esperanza, por lo menos, para es la gente que... como yo... ¿Qué? Mira que no me quedarían guapas ahora unas gafas VR de Apple.
¡Fua! A tope.
Puesta, me fichan para el anuncio tú, ¿eh?
Es que a ver.
Ya ves, tío.
A ver, la movida es que lo he estado leyendo antes y todo el rollo, y estaba buscando el tramo que me parecía interesante porque creo recordar que comentaban algo así como que, independientemente de que se posponga el lanzamiento,
¿vale?
Su idea es presentarlo este año. O sea que.
Pero entonces, ¿por qué titula Reuters se pospone indefinidamente?
Yo creo, o sea, habla comercialmente. O sea, yo entiendo que lo que habla más la noticia o el informe en el que se basan es, oye, Apple va a contar que tiene esta vaina y se lanzará en 2024, 2025.
¿Quieres contar, ¿no?, este año?
Es que estoy buscando el párrafo exacto donde
venía
esa información.
Bueno, eso puede ser, para que los desarrolladores lo hagan. Aquí hay dos formas de hacerlo. Apple hace
Carlos todo, recogiendo,
recogiendo cable,
no,
¿eh?
No, y ahora voy a la reflexión. O que los developers hagan su trabajo y le saquen partido. Pero yo creo que esta tecnología a día de hoy, como otras muchas que nos están intentando colar, como metaversos y demás, que yo no dudo de su utilidad a futuro, a día de hoy no resuelven en absoluto ni un solo problema.
No, claro.
O sea, no resuelven ni un solo problema. O sea, no, el principal uso o la principal pregunta de un producto debería ser ¿qué problema soluciona? Y este tipo de soluciones, metaversos y demás, a día de hoy, salvo casos puntuales que los hay, no solucionan todavía ningún problema. De aquí a 15, 20 años, seguro, habrán 1000 aplicativos y es necesario que se empiece a trabajar para que llegue ese momento, qué duda cabe. Pero a día de hoy, para un público general, no aporta nada. El otro día vi un vídeo.
Preocupado está Apple de no aportar nada, ¿eh, Carlos?
Yo ahí creo que es un poco medio.
No. Están preocupados, ¿eh? No. Quiero decir, no son capaces de poner un USB-C, claro que no. Eso sí que soluciona problemas. Van a estar preocupados en que si es metaverso, le soluciona la vida.
Pero quiero decir, el otro día vi un vídeo de Luisito Comunica, que entendió que sería pagado, de Volkswagen, enseñando el metaverso, que era como un concesionario.
Sí.
Y el tío lo vendía como la mayor experiencia del planeta. Y no es que tú estuvieras dentro del coche, ni muchísimo menos. Era como si estuvieras tú en una web viendo el coche, desplazándolo de derecha a izquierda, para adelante, para atrás, cambiando el color.
Eso es todo.
Era absurdo. O sea, era lo mismo que tú tenías en un navegador, en una hoja de ordenador, en una gafa. O sea, no soluciona absolutamente ningún problema. ¿Para qué no nos tienen que vender la moto? Porque esto a futuro va a dar una cantidad de dinero que da miedo.
Colaboración
seguro.
Pagada, ¿no?
A ver, yo creo que aquí hay dos historias. Bueno, lo primero es que el párrafo que os decía es el primero, de hecho, porque
estamos muy bien, Antonio, grande.
A ver, escúchame, que esto lo que demuestra es que ninguno de los dos os habéis leído la noticia,
pero
cabrones.
Yo es que leo en diagonal.
O sea,
tío.
Quiero decir.
A mí yo leo en diagonal. Pasar, Antonio.
Bueno, en esencia, lo que viene a decir es que Apple va a posponer el lanzamiento como tal, pero que aún así lo quiere presentar igualmente en el evento de primavera
de
este
de
año. ¿Vale? Ese por un lado.
¿No? Claro, es que. Es lo que decía Carlos, y para mí no hay dos maneras de hacer esto. Para mí solo hay una manera, que es presentarlo en una conferencia para desarrolladores y que se pongan a trabajar en eso. Porque es que hasta que la gente, hasta que los terceros, los desarrolladores, no se pongan a trabajar en eso, como decía Carlos, no va a solucionar ningún problema a nadie. Entonces, yo creo que es una tecnología sí o sí que abre barreras y que tienes que lanzarla. Igual con un prototipo, el rollo, este es el prototipo para desarrolladores. Aunque luego no sea parecido al diseño final, pero ya tienes que lanzar la tecnología, que ya se vaya trabajando en eso, en todo lo que está alrededor, ¿no?, de esa tecnología, para que todas las empresas, todo se ponga al día, para que tú lances tu lanzamiento en el momento que esté preparado, ¿no?
A ver, yo esa parte estoy de acuerdo con vosotros. Lo que pasa es que yo creo que la parte interesante de estas gafas es que siempre se ha hablado de un mix, ¿no?, de realidad aumentada y realidad virtual.
Correcto.
Porque claro, a mí la parte del metaverso, yo estoy en el barco de Carlos, es decir, mira, macho, para ver exactamente lo mismo que puedo ver aquí en el ordenador y sin necesidad de ponerme un casco, no tiene sentido a día de hoy. A futuro ya veremos. Pero la realidad aumentada a mí ya sí que me genera otro tipo de interés. O sea, sí que me genera otras sensaciones. Y sí que creo que tiene mucho más sentido. No sé si es suficiente como para ponerte un casco, porque insisto, creo que esto es algo suficientemente como tosco, armatoste, como para que realmente sea cómodo llevarlo. Pero sí que creo que la realidad aumentada es algo que... O sea, yo me pongo a pensar y te digo, joder, es que imagínate que tú estás conduciendo y tu GPS se integra directamente en lo que estás viendo. O sea, que te dice, mira, esta raya azul en este carril en el que vas es por donde tienes que ir. La raya azul ves que se va por el carril que es la salida. Claro, todo eso sí, lo veo muchísimo. Claro. Pero claro, es realidad aumentada, no es el tema del metaverso y la movida esa que contaba Carlos antes, ¿no? Entonces, yo creo que puede tener sentido, no soluciona un problema, creo que tampoco, pero sí que creo que es mucho más tangible, por ejemplo.
Estoy de acuerdo. En fin, pues veremos qué pasa con las Apple Glasses, a ver si esa Developers Conference, ¿no?, de junio.
Aquí una cosa, Carlos, si en el evento de primavera Apple presenta las Apple Glasses, aunque no las comercialice, ¿tú qué haces?
Claro.
¿Te tiñes de rubio o no?
¿Te tiñes de platino?
¿Te tiñes de platino?
No, eso no me sorprenderá. Ahora sí, pues no lo tengo yo muy claro que vaya a suceder tan pronto. Pero eso sí que lo entiendo un poco más. Lo que no veo yo es Tim Cook poniéndoselas y diciendo, esto no, eso seguro que no.
Ya.
Que pueda presentar por desarrolladores, sí, puede tener sentido. Aún así, venga, voy a jugar. Yo creo que en la siguiente no lo hacen todavía.
Vale, pero ¿y si sí?
Sí, nada.
¿Me tengo que apostar algo obligatoriamente, Antonio?
Hombre, sí. Yo creo que es lo divertido, ¿no?
Que no, hombre, ya, no.
Jaume se ha puesto las cejas.
¿Jaume se ha puesto las cejas? Se ha puesto unas cejas, es verdad.
Ya, pero yo os invito a comer. Al terrado.
No, a mí me vale.
A mí me sirve. Pero,
sí,
pero una paellita.
Si presentan las gafas, yo presento. Y podéis pedir guacamole, que es un extra.
Vale, no, yo te iba a pedir que una paellita de esas que haces tú, ¿sabes? En plan, cocina.
Yo quiero casero. Cocinar en Madrid. Claro. ¿Por qué no puedo un día cocinar en casa de Mario?
Porque
un día
lo puede, ¿eh?
Porque Mario no tiene ni siquiera la cocina.
Os hago una lista.
Ahí.
Y lo compráis.
Eso.
Y así yo llego.
Eso.
Y en una horita lo tengo listo.
Ahí está. Pues eso.
Yo se lo veo.
Una paellita de Carlos, tú, un arroz, como que no quiero.
Escúchame,
que
se enfade nadie. ¿Sale mal?
Un arroz de Carlos, ¿eh?
¿Y si le sale mal?
Que no le sale, que yo ya lo he probado.
No me sale mal. Me sale
que ya lo he probado, Antonio, que eso es de las mejores cosas que he probado.
¿Tú comes de todo, Antonio?
Yo como de todo.
Vale. ¿Hay alguien en la oficina que sea un poco tiquindiqui? ¿Lo sabéis vosotros? ¿A nivel comida?
No lo sé.
Yo tampoco, no tengo ni idea.
No lo sé. Yo creo que no.
Bueno. No. Investigaré.
Bueno, el caso, pues que sí, qué guay. Venga, avanzamos y antes de ver los nuevos productos de Apple esta semana, pues vamos a dejar aquí un poquito de barbecho, ¿vale? Y vamos con el otro gran protagonista de, bueno, lo que queda de mes, evidentemente, y seguro hasta el día 1 de febrero que se presenten los nuevos Galaxy S23, S23 Plus y S23 Ultra. Entonces, ayer se filtraron absolutamente todas las características de los tres modelos. Vamos a hacerlo en dos bloques, ¿vale? Primero S23 y Plus, y después dejamos el Ultra a un lado, ¿vale? Entonces, empezamos por los dos normales, por así decirlo, que vemos ya algunas imágenes que, hombre, no hacen otra cosa más que confirmar todo lo que se haya filtrado, pero a mí me parece muy bonito. Creo que, fíjate, ganan con el cambio, quitándole la pieza esta que abrazaba, ¿no?, los sensores de cámara. Creo que ganan, ¿no? Todavía un diseño más limpio, todavía más minimalista, pero sigue siendo súper reconocible y a mí a nivel de diseño me gusta mucho lo que veo, no sé a vosotros.
Sí, vamos, yo me acuerdo que fue la semana pasada, o creo que sí, bueno, no me acuerdo cuándo fue, pero ya vimos esas imágenes comerciales que se habían filtrado y de hecho había una de perfil que nos llamó mucho la atención a todos, que recordaba mucho a una estética de un iPhone, si no recuerdo mal, ¿no? Entonces, bueno, obviamente, como tú comentabas, ahora se confirma, pues casi de una forma impepinable, pues cómo va a ser el diseño definitivo, encaja con lo que habíamos visto. Y a nivel de prestaciones, pues tampoco hay grandes sorpresas, ¿no? Es decir, aquí nos vamos a encontrar que el S23 va a llevar una pantalla de 6,1 pulgadas,
¿vale?
Mientras que la versión Plus van a ser 6,6 pulgadas.
O sea, 6,1 o 6,6.
Efectivamente.
Que esto, Carlos, era el mismo tamaño que la generación anterior. Entiendo que sí, ¿no?
Sí.
Vale.
Luego, resoluciones Full HD Plus, 120 Hz de tasa de refresco, configuraciones de 8 GB de memoria RAM, 128 almacenamiento, partiendo, entiendo yo, de esta capacidad y luego teniendo modelos de más capacidades. Y más allá de eso, pues poco más, ¿no? Sobre todo en el apartado del hardware, pues entiendo que Snapdragon 8 Gen 2, etc.
Esto, claro, abramos ya el melón a 15 días o menos de la presentación, a 12 días, ¿confirmáis Snapdragon 8 Gen 2 para todas las variantes de Samsung en todos los mercados?
¿Pero por qué? Porque estás hablando
de
Exynos.
Yo no lo tengo claro, ¿eh?
Porque estáis hablando de Exynos.
Claro, bueno. Yo todavía no tengo 100%.
Pero yo creo que
Samsung no lo tengo claro.
O sea, lo ha dejado caer ya. No lo ha dicho, pero...
La información es...
Todo apunta.
Un tuit de la cuenta oficial Samsung, ¿vale? Cuando se anunció el Snapdragon 8 Gen 2... ¿Vale? Un tuit de la cuenta oficial, o sea, es información oficial, diciendo que iban a usar una versión overclockeada del Snapdragon 8 Gen 2 en el S23. Punto pelota, eso es todo. Eso no quita que en otros mercados metan un Exynos 2300 y a volar. ¿Qué
mira, macho, o sea,
te digo una cosa?
No sé.
Me voy a poner un poco cascarrabia, un poco agorero. Ojalá agorero. Me equivoquen.
Ojalá, tío.
Pero yo a día de hoy, si tuviera que apostar mi dinero, yo creo que España viene con Exynos.
Qué duro, tío. Qué duro, ¿eh?
Basado en absolutamente nada.
Ya, bueno, en histórico, ¿pero? Tío. Basado en histórico, claro.
Pero no, por eso mismo. No. A mí que la cuenta oficial de Samsung ha dicho eso, igual es solo para el mercado americano.
Sí, por lo mismo era la cuenta oficial de Samsung en Estados Unidos, ¿sabes? Vete tú a saber, tío. Genoma
no. Pero claro. No ha habido nada de relacionado con Exynos últimamente.
Nada, absolutamente nada.
Como que si hubiese habido benchmarks de los nuevos Exynos, o sea, lo entendería. Entendería que dijeseis, vale, es que están en el horno unos Exynos de nueva generación, ultra gama alta, que vienen aquí a romper el mercado y lo que queráis. Pero yo hace mucho que no recuerdo informaciones de Exynos y creo que casi todo el mundo ha apuntado más a este Snapdragon 8 Gen 2 overclocked antes que la... Bueno, o sea, que a lo mejor me equivoco, ¿eh? Pero es que ya os digo, me parecería como muy raro, ¿no? O sea, Samsung, que se ha filtrado o ha filtrado toda esta información hasta ahora, paulatinamente, etcétera, y ha sido capaz de guardar ese secreto también.
Ya, sería raro, ¿eh?
No,
es raro, tío, pero es que
no sé.
Cuando nadie tiene interés en buscar, no busca, ¿me entiendes? O sea, quiero decir, no es para nada relevante ni genera nada de hype que Samsung pueda vender un S23 con un Exynos nuevo, ¿entiendes? Entonces, al final la gente va a la salsa.
No, vais a llevar la contraria todo el rato, macho. O sea, cuando
tú eres...
Samsung te dice, voy a traer el puñetero Snapdragon, todo el mundo va a ganar Exynos. Y viceversa.
No, pero es como si me dices, es que no se ha filtrado nada de que va a tener una opción de color en gris clarito. Pues es que a quién le importa, tío.
Es suficientemente relevante.
Bueno, yo también te digo una cosa, yo creo que esto es importante para nosotros, la reflexión de siempre. O sea, para muchísima gente, a ver, ni que Lexi no fuera un mal procesador.
No está mal.
O sea, no creo que una persona normal incluso sea capaz de detectar las diferencias. También te lo digo. O sea, a ti te lo dan y nosotros porque tenemos un ojo muy fino. Pero yo creo que muchísima gente se lo traga con patatas y aquí no pasó nada. No sé, yo si queréis, por dejar un momento esto de lado del procesador, vamos a ver un poco el resto de cosas, que no está nada mal, ¿eh? Los dos normales tienen una cámara principal de 50 megapíxeles, apertura 1.8, gran angular de 12 y un teleobjetivo 3x de 10 megapíxeles.
Esto es lo que ya 8K. Tenían, entiendo, ¿no, Carlos? En la generación pasada, sí. Lo que habrán mejorado.
Yo creo que es la...
el procesamiento.
Veremos si son sensores. Diferentes sensores, ¿eh? Ya, no lo sabemos. Ser. Ya veremos si a nivel de hardware son sensores diferentes o siguen siendo lo mismo. Y a nivel de batería hay diferencia de tamaño, 3.900 para el pequeño, 4.700 para el grande, manteniendo, en este caso, los 25 vatios y el plus 45.
Vale, o sea que hay cero evolución, básicamente, ¿no? O sea, es literal, la evolución que van a tener a nivel de hardware es lo que hayan hecho en cámara y lo que te da un Snapdragon 8 Gen 2, si es que llega a todos los mercados, que es memoria RAM más rápida, que es DDR5, y almacenamiento más rápido, que es UFS 4.0. El resto de cosas, de momento, a simple vista y sobre el papel, yo no veo nada aquí que destaque.
No, en
absoluto, vaya.
O sea, yo al final me imagino que este salto generacional va a estar muy orientado al tema de la cámara, tanto obviamente del Ultra en estos. Me imagino que habrá un procesamiento mejor en las imágenes, que Samsung habrá hecho un elemento de colaboración con Instagram o con quien sea. Que tendrá nuevos modos y nuevas historias.
Ojalá,
pero...
ojalá Antonio.
Instagram, ¿eh?
Esto
lo
hablamos ya,
yo,
¿no? Esta movida del tema de
sí,
Instagram.
Sí, pero eso también tampoco es confirmado del todo, ojalá, ¿eh? Pero sería muy raro, ¿no? Porque lo han hecho en generaciones anteriores, el año siguiente lo quitaron, ahora vuelven. O sea, me parecería un poco extraño y me encantaría que en el caso de que esto fuera así, dieran una explicación de por qué un año sí, otro no, otro sí, otro no. ¿Sabes? Me gustaría saber cuál es la explicación. O sea, ¿por qué no siempre sí? ¿Y por qué vais aquí dudando entre un año? O sea, ¿cuál es la explicación lógica? Porque yo no lo entiendo.
No,
o sea, está
ver.
Claro que es una ventaja para el usuario, siempre, al 100%.
Pero
y si lo es,
¿por qué
de generaciones que no lo han tenido?
Pero porque tú dices como que hay un año que colaboran y luego pasan del asunto, dices.
Eso es.
Hombre, pero yo entiendo que lo que ellos hacen es, me lo imagino, esto ya es hablar por hablar, que Samsung dice, oye, pues Instagram, vamos a desarrollar, optimizar la aplicación para ciertos escenarios concretos. Y esa evolución o esa optimización ya está hecha y perdura en el tiempo. Otra cosa es que no sea suficiente o a lo mejor el trabajo no se ha continuado durante varias generaciones. Pero vamos, creo que os lo comenté la semana pasada. El año pasado, si no me equivoco, la colaboración fue con TikTok y entiendo que habría pues ciertos beneficios, ciertas ventajas de cara pues a subir contenido contenido en esa red social, ¿no? Pero imagino que se van repartiendo un poquito entre las diferentes redes sociales, empresas, diferentes desarrolladores, y poco a poco intentan empujar, pero luego hay un límite que vendrá de base, que será Android, las APIs que hayan y demás. O sea, yo creo que no está todo en mano de Samsung, sinceramente.
Pero hay parte, ¿eh? Hay parte,
sí, que hay parte
que está en mucha mano en los fabricantes, porque yo no puedo decir nada de qué teléfono es ni de nada, pero además no es el único que he probado así.
¿Estáis hoy los dos con un plan de secretismo?
Que hay muchos teléfonos Android. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
Yo sé cuál es.
Claro, yo sé cuál es.
Claro. Pero
¿no puedes decirlo?
No, no puedo decirlo.
No puedes decirlo, ¿no?
Pero
o
bueno,
sea, que... vale. O sea, yo ya sé de qué estás hablando. Vale, continúa, vale. Miguel.
Vale, dime. Pero que no es el único teléfono Android que le pasa. He probado muchos teléfonos Android de gama muy, muy alta, es decir, teléfonos que valen más de 1.000 euros y que graban con la cámara delantera en 1080, 30 fotogramas por segundo. No son capaces ni de darte un mísero 1080, 60, valiendo 1.200 pavos, tío. Y a mí eso me parece que, joder, es que si ya ni siquiera tienes el hardware, ¿cómo quieres que se te vea bien en Instagram?
Pero,
es que se te ve como el culo porque llevas una mala cámara.
Pero
para
aunque aun los que tienen 1080, 60 en la cámara delantera, tampoco te arreglan la película, ¿eh?
No. Claro, exacto, o sea que, pero que por lo menos, tío, se les suele ver mejor. De hecho, el Pixel 7 y el 7 Pro graban vídeo con la cámara delantera en 4K 60, con la delantera. Claro, dice la gente, al Pixel se le ve bastante bien, claro, se ha jodido, porque tiene mejor cámara delantera, entre otras cosas, ¿eh? Pero me refiero que, joder, que mucho tal, pero que luego se ahorran ahí la pasta, pero bien ahorrada, ¿eh?
Uf, es que, no sé, es que yo no creo que sea
mucho lirili y mucho poco lerele.
Eso, cuidadito. En fin, amigos, venga, pues vámonos a la parte ultra, ¿no?, de la película. ¿Os parece bien? La película tiene dos partes y una parte es la ultra, que por cierto, ayer salió el director ejecutivo este, el TM Rock.
Mira la pantalla de atrás, mira la pantalla de atrás mío.
¡Ojo! OnePlus 11 con un tío con el pelo platino, ¿eh? Ha salido eso, ¿eh? Carlos se calla como diciendo...
Vaya.
No puedo decir nada.
No puedo decir nada.
Pero bueno, el caso, que salió el director ejecutivo de Samsung diciendo que el día 1 de febrero no vamos a ver un dispositivo ultra, sino que vamos a ver dos dispositivos ultra, ¿vale? Eso, si queréis, ahora hablamos de qué puede ser el otro ultra de Samsung. Pero primero vamos a ver las specs del Galaxy S23 Ultra, que también se han filtrado, evidentemente, como las de sus hermanos más pequeños. Y hombre, aquí hay una cosa que a mí sí que me ha llamado la atención especialmente. Tampoco quiero que hablemos en mucho detalle de las specs, porque son las que te imaginas. Quiero decir, el Snapdragon 8 Gen 2 esté overclockeado, la batería de 5.000 mAh, carga rápida sigue siendo de 45 vatios, ¿sabes? Las cámaras, a priori, la única diferencia notable es el sensor principal, que yo aquí tengo dudas porque dice la noticia que van a ser 200 megapíxeles de sensor principal. Que yo no sé esto, ¿cómo lo veis?
Siempre, pero yo creo que esto está súper... A ver, yo es que no lo sé. Yo tengo la sensación de que llevamos ya meses dando por hecho que va a llevar este sensor de 200 megapíxeles. Y entiendo que, viendo un poco cómo es la promo de Samsung de cara al evento, viendo los teasers y todo eso, es que si no trae este sensor, va a ser una bajona. O sea, yo es que creo que estamos en un punto en el que si ya no hay un fuerte empuje al tema de la cámara, no...
Pero es que a mí me da bajona... Que sea de 200 megapíxeles, tío.
Sí, o sea, lo entiendo, pero o sea, quiero pensar que si lo están haciendo así es por algo en concreto.
Ya, pero
eso
es que,
lo que
o sea, yo veo un sensor de 200 megapíxeles. A ti no te pasa, Carlos. Ves un sensor de 200 megapíxeles y es como... Tienen que rellenar el marketing porque no han sido capaces de hacer un upgrade con un sensor normal, ¿sabes?
Necesitan decir que tienen 200 megapíxeles. Siempre. Esto lleva pasando desde siempre.
Ya.
O sea, antes no eran 200, eran 108.
Claro, por eso, pero que yo esperaba que este año fuera... Coño, que no han cambiado el diseño, que no han cambiado nada. O sea, yo esperaba que hubieran estado todo un año trabajando puramente en fotografía. Y eso no se arregla poniendo un sensor de 200 megapíxeles. Porque hemos visto un sensor de 200 megapíxeles en el Motorola Edge 30 Ultra, en el Xiaomi 12T Pro, y tampoco hacen fotos aquí para volverse loco. Son normales porque les pasa lo de siempre.
Total.
Digo yo.
Lo único que no sé cuál es el sensor, y doy por hecho que este tiene que tener sensor de una pulgada. O sea, como un
S23
Ultra no tengo un sensor de una pulgada, yo doy por hecho que sí. Y quiero pensar que le meterán un sensor de una pulgada, porque lo necesito, porque sí, porque es lo que toca y es lo que merece un teléfono de estas características cuando ya hay teléfonos en el mercado que lo incluyen. Sí que es verdad que en el caso de que fuera de 200 megapíxeles, yo recuerdo que de forma directa dijeron que no iba a ser como el de un Motorola Edge.
Claro, claro. De hecho, es que estoy intentando hacer memoria de lo que ha presentado Samsung, porque son sensores propios. De hecho, sí, el sensor del Xiaomi del Motorola es fabricado por Samsung, es un ISOCELL, que uh-huh, es el HP1. Y el otro día presentaron o dijeron que ya estaban en disposición de fabricar en masa el HP2, si no recuerdo mal, ¿vale? Y ya está anunciado también el HP3. Pero me refiero, si el HP1 lo usaba Motorola y Xiaomi, entiendo que el 2 tampoco va a ser un salto tan hardcore como para que lo use un S23 Ultra, ¿no? O sea, quiero decir, hay una escala ahí de precio que no, como que no me encaja. No sé si me estoy explicando, ¿no? O sea, creo que Samsung hace ese sensor de 200 megapíxeles para vendérselo a otra gente, pues eso, como Motorola.
Y a guardarse uno.
Para adelante, ¿no? No sé, tío.
A ver, no sé, yo no lo veo tan mal la película, quiero decir. O sea, entiendo un poco el miedo, entiendo un poco esa reticencia por el tema de que si esto va a ser puro marketing o qué, pero, joder, o sea, es que creo que Samsung y creo que se ha ganado un poco el beneficio de la duda, ¿no? O sea, realmente hacer una presentación, un evento, y realmente contarnos en qué nos va a aportar esos 200 megapíxeles. A lo mejor acaba el evento y decimos, puff, esto no hay por dónde cogerlo, ¿sabes? Yeah. Pero yo quiero pensar que han ido un paso más allá. Hostia, y más, tío, allá de tener esa resolución absurda.
Es que me lo han vendido, me lo han intentado vender tantas veces y luego el resultado no ha sido el esperado. Es decir, ya lo vendieron con 108 megapíxeles y luego, sin más.
¿Pero qué decís? Que me vendan. ¿Pero que no te puede vender otra cosa más que resolución?
Tío, pero es que a mí me encantaría, de verdad, si yo lo que se hubiera filtrado fuera un S23 Ultra con un sensor principal de 50 megapíxeles, yo empiezo a generarme hype a mí mismo, porque digo, hostia, no necesitan ya la resolución porque confían de verdad en que lo que son capaces de hacer es muchísimo mejor que la generación anterior, ¿sabes? Entonces, como que me hubiera gustado más verlo así.
O sea, tú quieres que hagan marketing inverso, que te digan, ¿qué? Y el nuevo S23, 12 megapíxeles.
Claro, pero escúchame, ojalá me calle en la boca y el sensor de 200 megapíxeles sea increíble, ¿eh? Ojalá, de verdad, nada me haría más feliz. Pero, de momento, al ver eso ya, yo rebajo mis expectativas hasta aquí. Digo, bueno, de momento parto de aquí en vez de partir de aquí. De momento, luego a ver qué pasa. Pero de momento no me convence.
No sé, yo creo que podemos esperar y ver qué pasa, ¿eh?
Sí. ¿Qué dices, Carlos?
Y que nadie se espera una revolución, lo siento.
Ya, claro.
Si alguien espera, pero no en el S23. Si alguien espera una revolución en el Oppo Find X6 Pro, lo siento, no va a suceder. Si alguien espera en el X90 Pro de Vivo una revolución, lo siento, no va a suceder. Si alguien espera, porque ya estamos a un nivel, hablando puramente de fotografía móvil, muy bueno. El año pasado creo que es un año especialmente bueno, que se han dado pasos adelante y se han solucionado algunos puntos donde muchos fabricantes todavía lo hacían bastante mal, ¿no? En condición nocturna, los grandes angular cada vez son un poquito mejores, los teleobjetivos hay dos o tres fabricantes que lo hacen francamente bien, ya hay muchos exponentes que graban muy bien en vídeo. Es que, ¿qué más queremos? Quiero decir, es que llegamos a un punto ya de un pequeño techo, ¿eh? O sea, yo creo que va a ser verdaderamente difícil que en la situación en la que nos encontremos demos un paso adelante que sea perceptible a nivel fotográfico, de verdad lo digo, ¿eh? Creo que es muy difícil, porque ya hemos llegado a un nivel de excelencia. Tú ves una foto de un Pixel 7 Pro, ves cómo hace la foto de noche en un Mate 50 Pro y ves cómo graba un iPhone y dices, bueno, es que ya lo tengo casi todo, ya son detallitos, ¿no? Pues mira, que sí, permite grabar en Dolby Vision, que ahora el modo cine funciona mejor, que la cámara delantera tenga autofoco, 4K, pero ya nos estamos metiendo en detallitos, y cuando ya el margen de mejora es tan pequeño, llega al marketing, y lo siento, 200 megapíxeles es más que 50, y para nosotros 200 megapíxeles, sabemos las implicaciones que tiene. Pero mi hermano va a una tienda, se quiere gastar un teléfono de gama alta y 200 megapíxeles es más que 50. Y eso funciona.
Pues así es.
Sí, y es así. Y es un argumento de venta tan obvio y tan sencillo, pero hay que olvidarse que la gente no es tan técnica como nosotros. Y al final ese tipo de marketing tan básico, pues a la gente le funciona.
Ya, dicho esto, en el Galaxy S23 Ultra se ha filtrado que va a grabar vídeo en 8K 30 fotogramas por segundo, 4K 60, con las cámaras traseras y con la frontal, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un teléfono que se iba a costar 1.400 euros, pues este sí.
Tú estás en tu batalla.
Este sí, o sea, va a grabar 4K 60 con la cámara delante.
Mira, voy a echar mierda y tengo que buscar argumentos.
Me parece bien. En fin, en cuanto a precios, evidentemente, pues se rumorea que van a ser muy parecidos a los del año pasado. Sí que dicen que el Ultra, en este caso, puede ser aproximadamente 50 pavos más caro, porque en vez de 128 gigas va a partir de 256, ¿no? Bueno, lo veremos el día 1.
No,
pero
no partía ya de 256.
Igual,
tío.
Sí, Carlos, no lo sé. Lo desconozco, tío. Creo que no. Creo, o sea, recordar que
eso
no.
Sí, Yo eso sí que lo entendería, ¿eh? Que debería partir de una configuración claro. de 12 y 256, exacto. sí o sí. O sea, es más, te digo una cosa, yo tengo estas versiones ultra... O sea, todo el móvil que valga de 1.200 pavos, este año tiene que tener 256 de partida. O sea, lo veo prácticamente imprescindible. O sea, los 12 de RAM y 256... Yo mira, casi lo doy por hecho.
Esto es aquí puro directo, entrando en la web de Samsung ahora mismo. El S22 Ultra, ¿vale? Mira, 949 euros, 128 gigas, versión base, ¿vale? Ahí lo veis, 8, 128, luego hay 12,
menos de 1.000 euros cuesta, tío.
¿Eh? Sí, ahora mismo está en 949, menos... en la versión básica de 128 gigas. Si te vas a la de 256, pues ya... ¿cuánto cuesta esto?
No, pero mira, la de 512 son 1.100 pavos, ¿no? Es que veo muy
sí,
mal desde
sí,
aquí.
Sí, 1.100.
O sea, que tampoco...
Ha bajado bastante, ¿eh?
Sí. Sí, ha bajado un buen pico. Pero bueno, que partía de 128, pues entiendo que este 23 va a partir de 256 y de ahí el aumento ligero del precio, ¿no? Claro. De los 1.199 que costaba el año pasado a 1.250, a lo mejor. Algo así, que es una manera también de compensar toda la inflación y todo ese tema, ¿no? Metiéndote un poquito más de memoria. Bueno, el doble de memoria, que está guay.
Antonio. Carlos se ha quedado patidifuso, tío. Es que hoy hemos descubierto que Carlos tiene el superpoder de o quedarse muy quieto
sí.
o congelar los frames.
Sí,
y luego de repente...
Sí. No, ¿sabéis lo que ocurre? Que yo entro en modo reposo, en modo hibernación. Entonces, claro, yo pienso que estoy solo, yo me quedo así.
Pero extremadamente quieto.
Pero
tío.
Mucho, tío.
O sea, no mueve ni un ojo, exacto. ni la pupila, tío.
Es que nos desconcierta mucho porque yo siempre pienso, ¿se ha quedado congelado?
¿O no? Claro, es como, hostia, ni parpadea el cabrón.
No.
Es que todo el rato así, tío. Todo el rato así.
Todo el rato así, tío. Yo es que soy. Tengo esa capacidad.
Efectivamente.
Me llaman el osezno.
El osezno, ¿no? Como hibernas, tío.
Es como el peor superhéroe de todos, ¿sabes? Ha venido el osezno a salvarnos. ¿Qué hace? Hiberna, ¿sabes?
Es un tío que se duerme, ¿sabes?
Se queda quieto. Puedes seguir robando gente.
Claro, pero me puedo quedar súper quieto. Claro. Eso, en la naturaleza, piénsalo, si yo fuera un animal, este tipo, esta característica mía o esta virtud... Claro.
Por imagínate decirlo, un animal forma, ciego y que no pueda oler tampoco.
Me saldría súper bien. O sea, en un montón de... Yo seguramente tendría algún depredador natural. Entonces, de esta forma, podría escabullirme con mayor facilidad.
Es el peor superhéroe de todos. O sea, es que de verdad, sinceramente...
¿Cuál es tu cualidad? Quedarme súper quieto.
Súper quieto. ¡Buah! Osezno, necesitamos tu ayuda.
¡Va!
Ahora voy. Estaría muy guay, ¿eh? Estaría muy guay, tío. Venga, vamos a terminar este episodio 3 de la cuarta temporada del podcast con lo que ha presentado Apple para acallar un poquito bocas de la mala prensa después de posponer las gafas de realidad aumentada. Dijeron, tenemos que sacar algo. ¿Y qué sacaron? Los nuevos MacBook Pro con nuevos chips también, Apple Silicon, M2 Pro y M2 Max. También sacaron un nuevo Mac Mini y, bueno, unos nuevos HomePods, ¿no? Pero bueno, ya vamos a empezar por los ordenadores que tenemos aquí a nuestros dos expertos Apple. Carlos hizo un vídeo, Antonio normalmente sabe bastante del tema, así que bueno, ¿qué le contáis a nuestra audiencia?
Pues yo la verdad que he estado repasando mucho los datos, las métricas y todo el rollo que ha estado aportando Apple, y lo que trasladaba un poco antes de empezar el podcast es que es un salto, ya está, una evolución lógica, pero que nadie espere aquí una mega locura, ¿no? Es decir,
lo primero, a nivel de diseño los portátiles no cambian.
No, creo que lo único
el
que
Mac
ha cambiado... vamos a ir por partes. Los MacBook, lo que ha cambiado ha sido mejorar la conectividad. Y hablan de conectarte a monitores 8K, que era algo que antes no podían hacerlo, hasta 4 pantallas.
¿Y 4K 240 Hz o algo así? ¿Me he leído por ahí? ¿Puede ser?
Puede ser. Es que no he visto todo... O sea, no he visto como todas las categorías, sino que me he centrado en esas que son como las más relevantes, las más exigentes para estos ordenadores. Y luego, a partir de ahí, Apple lo que se ha centrado es en escenas concretos donde el rendimiento es mejor, ¿vale? Y cuando hablo de esto, pues hablo de compilar código, hablo de retocar una imagen en Photoshop.
Pero esto estamos hablando de los
video.
Procesadores, ¿verdad? No de los MacBook Pro en sí mismos.
Claro, porque realmente el gran cambio que lleva esta generación, esto es lo que Apple siempre ha hecho, una renovación silenciosa, es decir, voy a actualizar procesadores y ya está, es decir, no voy a montar ni un evento ni una presentación porque no tiene sentido a lo mejor para este tipo de renovaciones.
Vale, entonces nos han presentado dos procesadores que son M2 Pro y M2 Max. Ya teníamos el M2, os acordáis todos de este, que salió hace unos mesecitos, y ahora pues se han sacado la versión Pro y la versión Max, como los del año pasado, fueron los M1 Pro y M1 Max, ¿no? Entonces, de estos dos procesadores, el Max es el pepino de todos,
Correcto.
Y a ver qué hay en este sentido, ¿no? Tú quieres hablar de cosas concretas, ¿no? De ejemplos
específicos. No, a ver, no es que yo quiera, es que Apple ha hablado de cosas concretas, vale. Es decir,
o sea, por ejemplo,
en este, o sea, yo lo que os quería trasladar es que no es una revolución, o sea, esto no es como cuando pasaron de los Intel a los Silicon, o sea, no vas a encontrar esa diferencia de rendimiento, porque por ejemplo, hablaban de escenarios concretos de, oye, mira, procesando una imagen en Photoshop, un M2 Pro frente a un M1 Pro, un 40% más rápido.
Frente bueno, a un M1 Pro.
Claro, pero es un escenario como muy concreto, ¿vale? Hay otro escenario que, por ejemplo, también comentan, que es compilando código con Xcode, un 25% más rápido. Entonces, como veis, hay cierta holgura entre sus datos, y esto entiendo que es porque habrá ciertos procesos concretos donde estén muy optimizados, como ya pasó con las generaciones anteriores, que recuerdo que los renderizados en formatos específicos como ProRes eran espectaculares si lo comparabas con otro tipo de renderizados, pero no suponía una mejora gigantesca como pudo ser en el salto de los Intel a los Silicon hace ya 2-3 años tal vez.
Sí.
Entonces, esta generación yo lo entiendo más como una actualización de, oye, mira, simplemente no es un motivo de compra, es si te vas a comprar un Mac ahora, que sepas que cuentas con el procesador actualizado. Así es como yo por lo menos lo entiendo a ambos procesadores.
Vale, luego Carlos, hay que hablar un poco de precios, no sé si te lo sabes un poco de memoria o de, tiramos de la página de Apple.
Si quieres mirar la página de Apple, sí, yo mientras tanto, vale. Poco que añadir de lo que decía Antonio, ¿no? O sea, al final es tan sencillo como eso, a nivel estético son iguales, la pantalla es exactamente igual, se ha mejorado ligeramente conectividad y ya son ligeramente más potentes. Si te tienes que comprar un portátil, lógicamente comparte el último, pues bueno, costará comprar, creo que costaban $200 más que si haces una inversión de 3.000 y pico pavos que parten. En este caso, pues yo creo que de ahí no hay diferencia, ¿no? Yo hicimos un TikTok en el cual comprábamos la versión o reservaba, hacíamos ficticiamente que reservábamos
el más caro
Pro más tope de gama y se disparaba hasta los 8.000 euros, ¿no?
Ya ves,
recordemos que son procesadores y equipos pensados pues a un nivel altísimo, ¿no? O sea, pensados para un ámbito profesional que para mucha gente no es necesaria. Yo siempre digo lo mismo, para mí, a día de hoy, dentro del catálogo de Apple, a mí me asombra el MacBook Air, por ejemplo, ¿no? Son 1.500 euros, viene con el M2 y me parece que es un cacharrazo increíble para incluso un público profesional, realmente, ¿no? O sea, tienes potencia de sobra para prácticamente cualquier cosa, salvo que quieras algo extremadamente concreto.
Vale,
¿no?
por Antonio, perdona Carlos, el MacBook Pro más básico con M2 Pro, sabemos el...
3.000, hay dos tamaños, mira, el de 16 pulgadas,
3.279. Ese es el de 16 pulgadas, ¿no?
16 pulgadas con el M2 Pro, ¿vale? 3.200. Con el M2 Max, 4.200.
Vale, y el 14 pulgadas, que entiendo que será más barato, ¿no?
Y el de 14 pulgadas tendríamos una versión con el M2 Pro que parte de los 2.450.
Vale, esa es la opción más barata para el nuevo M2 Pro, no, porque luego está el Mac Mini, ¿no? Que todavía es más barato.
Sí,
correcto.
Eso es.
Vale. Eso es.
Vale.
O sea, luego hay otra versión con el Pro con más almacenamiento, que son 3.000 pavos.
Sí.
Y luego, si quieres, el Max en el de 14 pulgadas parte de 3.700.
Vale. Vale, y luego está el Mini, que lo han sacado con los nuevos procesadores. El más barato me parece que eran 719 euros.
Pero ese creo que no es el Pro.
Ese es el M2 normal.
Ese es el M2 normal.
El M2.
Vale, claro, o sea, 719 euros. Un Mac con un M2, ni tan mal.
Yo lo veo bien, ¿eh? O sea, yo lo veo muy bien.
Está de puta madre.
Está muy bien.
Habrá que ver qué memoria lleva ese de almacenamiento, porque me suena pues que van cortos.
Te lo digo yo ahora, pero me parece una compra del carajo,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí. Hombre,
porque
yo me iría
para currar y tal y tienes potencia de sobra, sí, sí, pero sí. De sobra.
Yo me iría antes a un portátil, con un M1 Pro a lo mejor, sí, ¿sabes? O
sí,
lo que sea.
Pero bueno, hay gente que no necesita un portátil, ¿sabes?
Ya, es verdad.
El caso es que
mira, a M2 Pro 1.500 pavos.
El Mac Mini con M2 Pro 1.500 pavos y llevas
no
un procesador
más,
del No, llevas un procesador de la parra, ¿no? O sea que bueno, interesante, desde luego. Habrá que... A ver si lo podemos probar, ¿no? Estos nuevos procesadores, que es lo que va a volar. Sí, sí. Aunque entiendo que sí, ya hemos llegado a un punto que lo hablaba yo con Antonio antes, ¿no? Que tampoco hay ya tanto salto, ¿no? Respecto a la generación pasada, el M1 y el M1 Pro y el M1 Max, ¿no? Hay salto, pero ya no se va a notar tanto.
Hombre, yo creo que es que digamos, esa primera generación de los Silicon fue lo que realmente cambió un poco todo, ¿no? Pues primero lo vimos en los portátiles con todo el tema de la autonomía, que al fin y al cabo estamos hablando de un rendimiento altísimo con una autonomía de locos, que creo que es un factor diferencial. Y luego Apple hizo la historia esta de empezar aquí a empalmar M1s a lo loco y decir, va, el Pro, el Max, el no sé qué. Que yo personalmente lo entendí mucho como el decir, bueno, esto va a ser lo que utilicen para su gama Pro de verdad. Es decir, soy Pixar y voy a utilizar esta movida. Y ahí donde se vio claramente, yo creo que fue en el Mac Studio. Es decir, sí. O sea, dio origen a una nueva familia, que eso es algo muy raro dentro de Apple. Entonces, yo creo que ese salto ya lo hemos vivido, ya hemos vivido esa revolución y a partir de ahora quedan iteraciones. Hasta que salga otra película diferente, ¿no? Pero, bueno, la verdad que un poco lo que comentabas. O sea, yo sí que tengo ganas de probarlo. Creo que el rendimiento no va a ser ultra diferencial, pero, bueno, seguramente tenga muy buen rendimiento para el día a día, por supuesto.
Bueno, pues veremos. Carlos, no sé si lo recibiremos. Igual sí, ¿no? Aunque sí, no sé cuándo. Y, sí. Y haremos alguna review, ¿no? De estos nuevos procesadores, que desde luego, pues para que os hagáis una idea de cómo va la película. Pues nada, esto ha sido todo en cuanto a información tecnológica de la semana. Podemos terminar con un breve off-topic, ¿no, chavales?
¿Habéis visto ya el primer capítulo de The Last of Us?
No.
No.
No lo he visto porque solo hay un capítulo. Entonces,
ya, yo igual.
Claro, me voy a esperar un poco. Además, estoy viendo otra serie mientras, que ahora os digo cuál es. Y cuando ya la termine, pues veo lo que hay. Si hay dos capítulos, pues por lo menos eso que me llevo, ¿no?
Yo no la he visto y no. O sea, no me llama especialmente.
Aquí todos hemos jugado al juego porque yo lo he jugado, pero no me lo he pasado.
Yo estoy en ese barco.
¿A los dos?
No, yo solo a uno.
Yo al uno y no me lo he pasado tampoco.
Yo he jugado a los dos y para mí son, ya era el The Last of Us uno de mis tres juegos favoritos de la historia. O sea, yo soy bastante fan. Dentro de que no soy muy gamer, pero para mí The Last of Us, yo soy muy, muy friki. O sea, los dos me los compré nada más salir y me los pepeé al momento. O sea, soy muy fan de la saga.
Tío,
muy
yo
fan.
Es que el problema que tengo es que me cago, tío, que me da miedo. Tal cual.
No son tan de miedo, tío, no sé.
No, sé que no son tan de miedo, pero bueno, me pasó, esto entiendo que no es ningún spoiler porque ya el juego ha salido hace mucho. En el primer The Last of Us me atasqué en una parte que había unos bichos muy feos, estaba como una oficina y tenías que hacer ahí en modo sigilo porque había mazo de bichos de esos feos.
Ese es como el minuto 20 del juego, algo
sí,
así.
Sí, tal cual, minuto 20 del juego. Y tenía tan nivel de estrés y nervios y miedo de esos bichos que dije, es que no puedo, tío, no puedo, ¿verdad? No puedo. No puedo, macho. Así que ahí lo dejé. Pero bueno, la serie tengo ganas de verla, la verdad. Porque entiendo que, joder, está el Pedro Pascal, ¿no?
Mandalorian.
El Mandalorian, el de Narcos. Y la chica esta, la actriz también es muy buena, ¿no?
En Game of Thrones, sí.
Ah, esta es de Game of Thrones. Hostia, es verdad.
Ella? Sí, yo no me acuerdo.
Sí, esta es la que hace de una de estas del norte, ¿no, Carlos?
Sí, no sé cuál, no sé quién, pero...
En plan, la señora de un reino...
Espérate.
Súper perdida.
Carlos, ¿tú no eras el que había visto Juego de Tronos hasta la séptima temporada y lo dejaste o algo así?
Sí, hasta la sexta.
Sí, yo la última no la he visto.
Es que no tiene sentido. Es que de verdad no me acuerdo.
No, pero Antonio, no, sí que tiene sentido, porque yo la vi por verla, o sea, entiéndeme. La fui viendo como la veíamos todos, pero a mí nunca me encantó, o sea, nunca me chifló. O sea, me pareció una serie que estaba guay, pero nunca me ha parecido tan de la leche como la gente decía. Entonces la iba viendo y cuando ya dijeron que la última era regulera y tal, y la serie, se juntó eso, y que la serie pues tampoco me volvía loquísimo, pues me la fumé. Igual la veo un día, pues me la pongo y la veo.
O sea, no,
sí, pero porque me daba un poco igual, o sea, la vi un poco por presión social casi.
Joder, no, tío, pero
está guay, me gustó.
Bien, que la has invertido 7 temporadas, ya ves la última y lo dejas cerrado, o sea, esto es como... ¿Nunca os ha pasado? Esto va a ser lamentable porque son como... Seguro que os ha pasado, pero bueno. Tú empiezas a comer galletas. Sí. Y llega un momento en el que quedan 3.
Claro.
Dices, y ya te has comido a lo mejor 12.
Ya, pero o sea, dices, tía, que tengo que terminar 3, que no, que ya me las como, tío.
Claro, es lo mismo, Carlos.
Ya, pero te voy a hacer otra analogía, Antonio. Tú tienes una pareja. Tú
tienes
chica,
un cortador de pizzas y una pizza.
No,
y
empecéis
no.
Con las pizzas que me da una semanita, ¿eh?
Ya, ha sido tremendo.
Y tú vas ahí y ya sabes que el final de esa relación se va a ir a pique. Pues déjalo ya bien.
No, no es igual, no es para nada.
Como ya no te metes ya al final. Ya
es parecido, ¿eh? Está no, bien tío. Tirada.
No, pero ¿en qué se parece eso?
Está bien tirada.
Si tú ya sabes que se va a acabar.
Tú ya sabes que se va a acabar y mal, además. Se va a acabar mal.
Tiene opción, dices, sabes que se va a acabar mal.
Me ahorro el final malo y me quedo con un hasta aquí.
Y nos quedamos con lo bonito y lo bueno. Claro.
No lo compro. Claro, o sea,
Antonio,
no
tú,
creo...
mira, tú haces eso, quedas con la que va a ser tu futura ex, te pides una pizza y te coges unas tijeritas y las cortas y te la comes en
ti. Mira, macho. O sea, la semanita de Twitter con el tema de la pizza, hostia, donde, por cierto...
Mazo de gente en tu barco, tío.
Eso sí va a decir.
Mucha gente, ¿no?
Mazo
pesadilla,
de gente
tú,
en mi barco. Porque sois unos bocachanclas los dos.
No, yo lo que creo... Alguien lo puso. Yo lo que creo es que hay mucha gente que entiende por pizza la pizza napolitana, ¿vale? Que es la de...
¡Que no es pizza!
Que no es pizza.
Ahora somos racistas
que
de pizza.
La de Italia, ¿vale? Italia. Hay mucha gente que entiende por pizza la de Italia. Mira, y la de Italia, que es esa masa... Dizcaya, que es esa masa diferente, se corta bien con un cortapizzas. Pero la pizza americana, que es la que comemos en España normalmente en Telepizza, en todos lados, que es americana, es una masa gorda, pan, bien de pan, eso con un cortapizza no va.
Pero no va. Pero si es que ese no era el debate. El debate, o sea, a mí el cortapizzas me da igual, o sea, para mí es basura igual. O sea, las tijeras y el cortapizzas están en el mismo barco, que es basura.
Ah, para ti. Entonces, ¿cómo cortas
con cortapizzas? Con cuchillo, joder. Es que llevamos
que encima tú la cortas con cuchillo. O sea, ¿pero qué dices?
De verdad, ¿no? que llevamos una semana con esta.
No, eso lo entiendo. Eso
o sea,
sí.
Tío, pero por favor.
A los naturales con cuchillo, no, pero eso no es el debate, ese no era el debate, Antonio. Yo claro que defiendo que se pueda cortar y se corta mejor con un cuchillo y un tenedor como una persona normal. Yo a mí lo que me sorprendía es que tú te pusieras como una moto, porque yo en mi casa me pido una pizza de Domino y me la corte con tijera,
claro,
porque estoy en casa y me la corte con tijera para que los colegas y la gente que ha venido pues cojan un trozo cada uno.
Pero rápida.
Pero es que no estoy, es que de verdad que no estoy entendiendo el matiz que acabas de contarme, porque lo que hoy he oído es... yo pido una pizza, llegan los amigos a casa y la corto mal. O sea, eso es lo que estoy entendiendo. Entonces no entiendo el matiz de tu película.
Mal no.
Mal sí.
Simplemente
eres un salvaje.
No concibo que a ti se te lleven los demonios porque yo, en la seguridad de mi hogar, decido utilizar unas tijeras para cortar la pizza.
Mira, Carlos, de verdad que
me llama la atención.
Que vale, que tú podrás hacer lo que quieras. O sea, que esa parte yo no te la discuto, pero que está mal hecho. O sea, que es que esto es como el papel higiénico, de verdad. Es...
¿Qué pasa ahora con el papel higiénico?
El papel higiénico tiene
un sentido. Es que cada día hay algo nuevo.
¿Cómo que tiene un sentido el papel higiénico? Vamos a ver, vamos a ver.
El papel higiénico tiene un puto sentido.
Esto es serio, esto es serio. El papel del culo, cuidado. ¿Qué dices? ¿Cómo crees que has dicho?
Se tiene que poner... Joder, ¿cómo explico esta movida, tío?
¿Cómo que tiene un sentido?
Se tiene que poner como hacia afuera.
Eso, sí, así, así.
¿Qué más da, por favor?
Otro salvaje, de verdad. Es que estoy rodeado...
Pero vamos a ver.
...de cromañones.
A ver, por favor. ¿Qué más dará, tío? ¿Cómo esté orientado en la caída del papel?
Carlos.
Antonio, te digo una cosa. Yo si algún día me voy a vivir a Madrid, contigo no comparto piso.
Ya.
¿Tú cómo pones el papel higiénico?
Pero vamos a ver, chavales, de verdad me lo estáis diciendo,
Antonio. Pero que me vea limpiar el culo igual. O sea, quiero decir, o sea, a mí me sorprende que
y la pizza también te la vas a comer igual, nos ha jodido. Si nadie te dice que no.
Todas las imágenes que veo de papel higiénico en Google, todas, sale así. Todas.
Es al
¿vale? Eso para empezar.
No.
En todas.
No, pero busca la imagen puesta en un portarrollos, en una situación usable.
¿Cómo busco eso? ¿Papel higiénico?
Portarrollos.
¿En portarrollos? ¿En serio?
¿Tú en tu lavabo, Antonio? ¿Dónde guardáis vosotros todos los rollos que no están en el portarrollos? Quiero decir, el portarrollos admite un rollo de papel del váter.
Sí.
¿Todo el resto?
Yo lo guardo en el trastero, tío. Tengo una salita con una despensa ahí y ahí lo echo y ya está.
¿Fuera del baño?
Sí, aunque a veces es una putada. Claro.
¿Tienes alguno de seguridad?
Ah, sí, normalmente hay uno en un cajón ahí de... Bueno, de por si acá. ¿Pero qué más da para que la caiga, Antonio? De verdad.
No, tío, o sea...
¿Por qué? Pero es que no lo entiendo. Explícamelo por lo menos si puedo llegar a entender tu mente calenturienta y perversa.
Es que no sé si hay una explicación lógica, pero... O sea, es como más cómodo para coger y para cortar. O sea, si está al revés, tú tiras y cómo lo partes.
Joder, tú. Mira, con un cortapizzas seguro que no, Antonio. Y con tijeras tampoco.
Antonio, ¿tú en la oficina te encargas de que el rollo esté bien puesto?
No, yo paso. Yo intento no usar los baños de la oficina, tío.
Joder, directamente,
O sea, es como algo que digo, mira, pues podemos aguantar.
Aquí viven salvajes, ¿no?
Aquí viven salvajes. Tú, Carlos, has venido a la oficina de Madrid. ¿Tú alguna vez te has secado las manos en las toallas de aquí?
Lo tienen muy guarro. Yo si estuviera en la oficina os iba a poner a todos a bailar.
¿Ves?
Os lo digo yo. O sea, os iba a poner a bailar porque es verdad que tienes algunas cosas que
dan miedo,
pero,
¿no?
Eso sí.
Pues hombre.
Sí, es verdad que los baños sí que es verdad Estoy contigo. O sea, lo de Antonio que ha dicho, entiendo que igual se lo piense. No en mi caso, pero lo entiendo.
A mí, también te digo, creo que exageráis a unos niveles.
A ver. Sí, hombre, yo le he puesto un poco de fantasía.
Es que vamos, no sé, tío, de verdad. ¿Qué pasa, tío?
Bueno, ¿qué pasa?
Perdona por no tener aquí el baño del Palace.
Es que,
¿sabes?
Escúchame, Carlos.
Es que, claro, está un poquito sucio aquí.
El otro día.
Mi culo de porcelana no puede rozar esa taza del váter. Por favor, tío, ¿qué pasa?
¿Qué pasó el otro día con el fregadero?
¿Qué pasó con el fregadero? Porque estaba un poco lleno de tazas sucias, no pasa nada. ¿Qué os pasa? ¿Se te caen los anillos, Antonio? De repente, ¿te escandaliza? Pues ya está, se va al día siguiente y se recoge. No pasa nada, tío. Ya está. Es que de verdad, tío.
Ya está.
Aquí.
De verdad.
Ay, Dios.
De verdad, vaya dos millonarios, tío. No, soy yo el que tengo pelo futbolista, ¿eh? Soy yo, tío, no vosotros. En fin, hasta aquí, amigos, terapia grupo. Hasta aquí el episodio 3 de la cuarta temporada de nuestro queridísimo Unplugged. Es un auténtico placer, como siempre, estar aquí cada semana. La semana que viene, repetimos, se resolverá parte de la incógnita de esta semana y entenderéis la de las anteriores y se abrirá una nueva incógnita.
Lo has explicado muy mal, pero vednos la siguiente semana.
Claro, que es lo importante, porque todo tendrá un sentido, ¿no?
Efectivamente.
Ya veremos en qué momento, pero todo tiene un sentido.
A ver con qué color aparece de pelo Carlos la semana que viene.
Claro, por ejemplo. Si lo quieres saber,
igual sorprende.
Cliffhanger. Que gracias, Antonio, gracias, Carlos, y a vosotros también. Y nos oímos y nos vemos la semana que viene con mucho más. Que vaya bien. Chao, chao.